Buenos días, Ale, ¿cómo estás? En realidad estoy descubriendo yo mismo ahora mis nuevas habilidades.
Una de ellas,
hoy para toda tu audiencia.
Una de ellas, por ejemplo, aparte también, jugar al pádel, por ejemplo. Deporte que no me gusta mucho, era por los comentarios, pero bueno, en fin.
No, así mismo, o sea que, bueno, por ahí si no resultamos en el ámbito del derecho, tenemos que buscar nuevos horizontes, mi querido Alejandro.
Sí, pero mejor nomás la música. Pues el otro... Tengo mis reservas. Tengo mis reservas.
Tu reserva.
Sí. Doctor, simplemente hacerlo rápido y la primera consulta es cómo toma el hecho de que la bancada del Frente Guasú está pretendiendo derogar esta ley de invasiones. ¿Hay una especie de cargo de conciencia o en todo caso vendría a ser una complicidad algo disfrazada?
Bueno, vamos por lo segundo. Yo creo que es una complicidad realmente, porque si vos analizas el resultado que está teniendo la ley desde que se amplió el marco penal a 10 años, tiene resultados muy positivos, ¿verdad? En primer término, las personas están cuidándose más para ingresar a inmuebles ajenos. Ya, naturalmente, con 3 meses de aplicación de la ley, te reitero, está generando resultados muy positivos. Entonces, ¿para qué, con qué intención la gente de estos sectores sociales o agremiaciones políticas, digamos, pretendería cambiar algo que está dando buenos resultados? O sea, es realmente inédito para nosotros, porque si te está generando pacificación en el campo, el marco penal nuevo, ¿para qué pretenderías que deje de ser crimen, ¿verdad? O sea, solamente para generar inestabilidad en época de elecciones. Estamos a la vueltita nomás de las elecciones generales, que comienzan ya prácticamente las elecciones en sí ya el año que viene. Entonces, uno realmente se hace esa pregunta. El cuestionamiento es, ¿para qué cambiar algo que está bien? Por un lado. Y por otro lado, al análisis, digamos sencillo, que es lo que se esboza como fundamento principal para cambiar la legislación, es que supuestamente se atenta contra derechos ancestrales, entre comillas, tierras ancestrales. Y uno se hace, si uno analiza, ve que la existencia del INDI, que es una especie de ministerio que debería de dar asistencia al sector indígena, cuenta con más de 1 millón de hectáreas. Para un poco más de 100.000 indígenas que están censados. Entonces, ¿hay realmente necesidad de tierras ancestrales o en realidad las instituciones están funcionando mal? Porque es injusto que vos, yo y todos estemos pagando, y eso lo digo siempre, con nuestros impuestos, estemos pagando presupuestos de instituciones que no funcionan o que no cumplen con su rol. Porque si hoy este grupo de parlamentarios dice de que los derechos ancestrales de los indígenas están siendo atentados por esta ley penal, lo primero que tendrían que revisar es si el INDI realmente está funcionando como debería de funcionar, y en todo caso, borrémosle del mapa al INDI si no está cumpliendo con sus obligaciones. Pero no tratemos de atentar contra la propiedad privada. Y ahí vamos al último punto del análisis. ¿Cuál es la figura jurídica que está realmente contemplada en la Constitución Nacional, en nuestra legislación actual? Es realmente la propiedad privada. La figura de tierras ancestrales en sí está dentro de lo que sería hoy la propiedad privada. Entonces, no tratemos de atentar contra la propiedad privada diciendo que los derechos ancestrales de los indígenas están, digamos, tienen mayor jerarquía legal. O sea, eso no existe, eso es mentira. O sea, acá tenemos que exigir el cumplimiento de la ley, por un lado, y por otro lado tenemos que exigir que las instituciones funcionen como tengan que funcionar y no andar cambiando leyes.
Sí, por eso nomás era un tanto llamativa la postura de la bancada del Frente Guasú. Incluso en conferencia de prensa presentó esta posibilidad, y como que ahí recién, o sea, como que ahí comenzaron los debates, los análisis de que si realmente esto estaba bien o si estaba en tiempo y en forma.
Así mismo, ¿verdad? Y lo peor de todo es que hay ciertos sectores, como por ejemplo el de la Iglesia Católica, que increíble, yo Yo no creo que toda la Iglesia Católica esté en el mismo sentido del discurso del obispo que la vez pasada se lanzó en contra de la ley, porque en realidad la Iglesia Católica es un gran terrateniente acá en Paraguay, ¿verdad? Tiene más de 20.000 hectáreas, si mal no recuerdo, que no sé ni siquiera si está racionalmente explotada, y tiene en distintos lugares, son figuras, son propiedad privada de la Iglesia Católica, eso hoy. Y tenemos que recordar que la Iglesia Católica finalmente, yo de la cual yo soy un feligrés, digamos, no debería de estar atentando o utilizando la necesidad del prójimo para pedir, realmente te digo, un cambio de legislación de algo que está funcionando bien. O sea, acá reitero, ¿verdad? Si queremos ayudarle, por lo menos dentro de los argumentos del Frente Guasú, a los nativos, exijamos que se cumpla con lo que establece la ley de creación del INDI, ¿verdad? Que es realmente, o sea, si es realmente ese el enfoque del problema. Ahora, si vamos a ir a otros argumentos, ya vamos a tener que apuntar los cañones hacia otras instituciones, llámese INDE, llámese el Ministerio de Agricultura u otros, ¿verdad? Pero lo que ellos están utilizando es por un argumento, es clarito, ¿verdad? O sea, no necesitamos cambiar esta ley, al contrario, ¿verdad? Defendámosla, o sea, dejemos esta legislación como está y exijamos al INDI que funcione como tenga que funcionar, ¿verdad? Porque, o si no, vamos a utilizar una supuesta solución generando un conflicto en el campo y al final, la verdad.
Por último, Diego, de nuevo un caso que tiene que ver con secuestros, que pareciera que es un poco nuestra realidad del día a día. Son muchos casos que a lo mejor no se conocen, pero este último por lo menos se hizo visible otra vez. Zona Norte afectada otra vez por este tipo de situaciones. Y bueno, vuelve un poco el debate, la pregunta, si las fuerzas de tarea conjunta son necesarias o no, si cumplen su tarea, si cumplen su rol. Porque indudablemente creo que esa zona productiva, zona de mucha gente que se dedica a la labor de campo, definitivamente no está segura nuestro país con este tipo de situaciones.
Totalmente, y te digo más, Ale, siempre hago esa comparación y creo que es válida. En todo el territorio paraguayo estamos pasando por situaciones de inseguridad. La gente acá en Capital, donde hay mayor densidad poblacional, a diario estamos pasando por crímenes de diversa naturaleza. Acá creo que de alguna otra manera la Fuerza de Tarea Conjunta está generando presencia, por lo menos tiene en el norte. Los resultados tienen que ser analizados y estudiados por los responsables de este grupo armado legal, digamos, que es la Fuerza de Tarea Conjunta, porque son, recordemos que son militares, uh-huh, con una naturaleza muy propia. O sea, en realidad se tuvo que hacer una ley especial para sacar militares y ponerlos a resguardar a ciudadanos dentro del territorio nacional, ¿verdad? Cuando en realidad por ley tenemos que recordar que los militares están para la defensa nacional, defensa y territorio nacional, digamos, de potencia extranjera, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? En estos casos, yo creo que la presencia sola de la Fuerza de Tarea Conjunta generan un cambio para positivo. En el eventual caso de que hayan voces divergentes que te digan no, hay que suprimir la Fuerza de Tarea Conjunta, bueno, que planteen ellos entonces una solución o algún tipo de herramienta que genere estabilidad, porque definitivamente borrándole el mapa a la Fuerza de Tarea Conjunta no vamos a conseguir absolutamente nada positivo, porque la policía está demostrado, y ahí voy a la primera parte del análisis de tu pregunta, está rebasada en todo el territorio nacional. Y si ahí sacamos a la Fuerza de Tarea Conjunta, eso ni te cuento lo que va a hacer, va a hacer extorsiones a la semana y matanzas a la semana, ¿verdad? O sea, ahí vamos a terminar. Ahora estamos hablando de un caso de vuelta después de, qué sé yo, después de 22 días aproximadamente, ¿verdad? Pero convengamos de que eliminar la Fuerza de Tarea Conjunta hoy no es la solución. Y estamos de acuerdo con que sale mucha plata al Estado. Pero tenemos que ver cuál sería el contrapeso, cuál sería el costo de eliminar la Fuerza de Tarea Conjunta. Yo creo que para esa gente que está ahí, por lo menos trabajando de alguna u otra manera, es un ungüento, ¿verdad? Porque te calma por lo menos el dolor de momento, ¿verdad? Pero hay que ver soluciones integrales. Realmente te digo, Ale, yo no sé si hay una política seria de seguridad. Eso yo creo que vos y yo vamos a estar de acuerdo. Hoy caminar por la calle de Asunción y estás en peligro permanente, ¿verdad? En el centro de Asunción está en peligro permanente. No te digo lo que es en el campo, ¿verdad?
Coincido plenamente, doctor, y principalmente porque si bien se plantea la eliminación de la Fuerza de Tarea Conjunta, no hay un recambio. Es decir, como en el fútbol, yo, por ejemplo, si un jugador no está funcionando dentro de mi equipo, bueno, está bien, lo puedo cambiar, pero tengo que analizar quién va a jugar mejor.
Así mismo. No lo cambio por cambiar nomás. O sea, si sacas todos tus jugadores porque no están jugando, pero no metes otros jugadores, entonces te va a quedar sin jugador en la cancha.
Totalmente. Doctor, así mismo. Doctor, te agradezco el tiempo y meterle mucho jengibre y limón, con miel.
Hoy nomás estoy así con dolor de garganta, dale, pero mañana ya está bien. O sea,
un abrazo.
Te mando un abrazo para vos y un saludo para toda la audiencia.
Un abrazo, gracias. Doctor Diego Torales.